Noticias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. 3 de cada 10 españoles sufre trastornos transitorios del sueño. Hoy sabemos que Cándido Conde Pumpido es uno de ellos. El presidente del Tribunal Constitucional se despierta de madrugada porque le quita el sueño que los jueces de la Audiencia de Sevilla recurran a la justicia europea y recurran sus arbitrarias decisiones al frente del Tribunal Constitucional más partidista de la historia. Está decidido Cándido a impedir que ningún juez español pueda consultar a Europa las sentencias de su tribunal, por vergonzosas que sean, como el borrado de las condenas de los ERE a los jefes del PSOE. Pero todo esto tiene un contexto que conviene explicar. Mira, el sistema judicial español es jerárquico. En la cúspide está el Tribunal Supremo, que como su nombre indica, es el último tribunal al que se puede recurrir en una sentencia. De manera excepcional, si lo que se pone en duda es un derecho fundamental, recogido en la Constitución como tal, se puede acudir también al TC, al Tribunal Constitucional, que está solo para derechos fundamentales. Y este tribunal sí tiene la potestad de corregir o de anular sentencias, incluso leyes, pero solamente en lo que se refiere a derechos fundamentales. Claro, ¿cuál es el truco? Que derecho fundamental puede ser casi todo. Así que en la práctica, controlar el Constitucional es una poderosísima herramienta política. Y por eso el Gobierno, el Congreso y el Senado no se han privado nunca de imponer a sus miembros. Esta connivencia entre el poder político y el judicial lleva siendo más o menos evidente toda la vida, por desgracia. Pero con Cándido Conde Pumpido, directamente lo que se ha producido es una fusión entre política y tribunal. El Constitucional es hoy el brazo directo de Félix Bolaños para dar cobertura legal a las necesidades del Gobierno y de la familia de Pedro Sánchez. Por ejemplo, ahora Sánchez necesita que el Constitucional incluya en la amnistía la malversación de Puigdemont, porque el Supremo sentenció que no, que la malversación no es amnistiable. Y como Sánchez necesita que Puigdemont vuelva a España para que le apruebe los presupuestos, pues le dice a Cándido que trabaje ya en una sentencia a medida de Pucci para garantizar los votos de Junts a unos presupuestos. ¿Ves el juego, no? Infame. ¿Dónde queda la separación de poderes? Está muerta, como Montesquieu. Y lo mismo ocurre con la sentencia del caso de los ERE de Andalucía. La Audiencia de Sevilla condenó a varios líderes socialistas andaluces y ahí estuvo Cándido para rebajar o anular directamente las condenas. Y de paso enmendar la plana a su enemigo, que es el Supremo. El enemigo de Cándido es el Tribunal Supremo, que había dado el visto bueno a las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla. Hablábamos de 680 millones de euros de latrocinio, ¿eh? Frente a esta politización obscena del Tribunal Constitucional, la única garantía de independencia que nos queda como ciudadanos está en Europa, en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el TJUE. Es un tribunal supranacional que no depende de ningún gobierno concreto. Y es a él al que quiere apelar la Audiencia de Sevilla, la que juzgó los ERE, porque considera que el fallo a medida de Cándido del Constitucional español no es acorde al derecho europeo en la lucha contra la corrupción. De hecho, ya existen varias sentencias europeas que impiden sancionar a los jueces que hayan cuestionado a sus respectivos tribunales constitucionales. Y esto es lo que le quita el sueño a Cándido. Que los jueces españoles hayan encontrado una vía para escapar a su arbitrariedad y puedan asegurar la independencia judicial en España. Le preocupa a Conde Pumpido que pueda quedar en evidencia su papel de siervo del gobierno de Pedro. Y le preocupa jubilarse con el baldón de que sea Europa misma la que tumbe sus decisiones. Y por último, le preocupa también una cosa más. Le preocupa que, pese a haber renunciado al ejercicio del derecho y a la dignidad del criterio jurídico, ni siquiera haya sabido comportarse como un lacayo eficaz. Ahora podría correr el riesgo de que Pedro terminara expulsándole del servicio.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Comenzando por los detalles que acaba de dar la Comisión Europea sobre el ya famoso kit de supervivencia que, según Bruselas, todos debemos tener en casa.
Welcome to What's in My Bag Survival Edition. Don't forget.
Bueno, como si fuera Mary Poppins, la propia comisaria europea de gestión de crisis se ha grabado repasando la lista y sacando de su bolso un sinfín de elementos imprescindibles en este kit en caso de ataque. Bueno, hablando, por cierto, de esos posibles ataques, enseguida vamos a estar en el Congreso, en directo, en la comparecencia extraordinaria de Pedro Sánchez sobre el gasto en defensa. Y acabamos de conocer que la Fiscalía de Valencia exonera a la Confederación Hidrográfica del Júcar por la falta de mantenimiento del barranco del Pollo desbordado por la Dana. Según la Fiscalía, tampoco se puede considerar que la falta de obras por parte de la Generalitat en la zona se pueda considerar como un delito, tal y como habían planteado en sus querellas las víctimas. Y además vuelven a manifestarse los veterinarios por toda España. Siguen clamando contra la ley que restringe el uso de medicamentos en sus tratamientos. Y dos cosas más. Estamos pendientes de conocer más detalles sobre esa española fallecida en Roma al caer desde un muro cerca de la escalinata de la Plaza de España. Y además hay 73 detenidos y 22 registros en Valencia, Barcelona y Alicante. Es el balance de la macrooperación contra un call center situado en la propia Alicante, desde el cual se realizaban estafas muy extendidas y muy conocidas. Por ejemplo, la llamada extorsión del sicario y la estafa del hijo en apuros. La policía cree que hay más de 2.000 víctimas captadas tras pinchar en una web falsa de citas y la organización habría obtenido con la estafa más de 2 millones de euros.
Y en los deportes, Hansi Flick descarta a Rafinha y Araujo para mañana. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El entrenador del Barcelona acaba de hablar antes del partido contra Osasuna, enfadado por el día en que se juega, muy disgustado por el calendario de la Liga y descarta a los jugadores que están regresando de Sudamérica, Víctor Navarro.
Que están volando ahora mismo, dice que les va a dar 2 días de descanso, que prefiere que descansen. Y en la primera pregunta, en la rueda de prensa, 2 minutos de speech, de discurso del entrenador, muy enfadado por los horarios, por los partidos como el de Osasuna o el de Leganés, fuera de casa, que se jugarán a las 9 horas de la noche, sin apenas descanso entre partidos, con un calendario lleno y repleto de encuentros. Y dice Hansi Flick que el problema no tiene la Liga, que esos horarios deberían mirarlos y que en otras ligas se cuida y se mima a los jugadores y a los equipos que juegan Champions.
To play these matches, it's always like that.
Tenemos que jugar estos partidos, pero es siempre lo mismo. Cuando jugamos fuera, siempre es a las 9 de la noche, así que llegamos tarde. Y esto tiene algo que ver con la recuperación de los jugadores. No estoy contento con esta situación. Y además, cuando ves cómo lo hacen otras ligas con sus equipos, cuando juegan Liga de Campeones, es totalmente diferente a cómo se hace aquí.
Vicente Moreno, entrenador de Osasuna, ha dicho esta mañana que no sabe si el central camerunés Boyomo, que jugó ayer en África, va a llegar a tiempo para el partido. Y acabamos de saber que a las 4 de la tarde, rueda de prensa de la Federación Española de Fútbol para explicar las designaciones de las sedes para el Mundial 2030.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Dura ya más de 50 horas la comparecencia del presidente Sánchez, en teoría para presentar su plan de defensa. No ha presentado ninguno. Lo que ha hecho es atacar a la oposición y disimular ante los socios, como siempre. Yo he podido estar una hora y media y se ha dedicado al canto lírico, a la frase hecha, a anunciar un plan que tiene que ver más con antivirus que con tanques y en general a no dar el más mínimo detalle.
El objetivo de este plan es que España contribuya y al mismo tiempo se beneficie de este estímulo tecnológico industrial para fortalecer el espacio europeo de la seguridad y la defensa.
Eso está muy bien, Pedro. Impulsar a nuestra industria mientras intentamos protegernos más y mejor. Pero ¿nos podrías contar cómo lo piensas pagar?
Lo vamos a hacer sin tocar un céntimo de euro de gasto social o de gasto medioambiental.
Un céntimo de gasto social. No parece una cantidad muy concreta. Pero Pedro, otra pregunta. ¿Quién y cómo pretendes que pague este aumento del gasto en defensa?
La Unión Europea debe reaccionar con una respuesta conjunta, mutualizada, solidaria, que aglutine los esfuerzos de todos los Estados miembros.
Ah, ya lo entiendo, Pedro. O sea, que Bruselas vuelva a pagar el pato, ¿no? Una vez más, como con los fondos COVID, ¿no? Bueno, pues este es el plan. Que paguen los demás, que a mí me da la risa y no tengo presupuestos. Bueno, Pedro Sánchez en el Congreso ha dedicado su comparecencia a ser Pedro Sánchez, a no concretar nada y a huir. Ricardo Rodríguez, Congreso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Está claro que el presidente quiere ganar más tiempo para surfear ese no de sus socios al aumento del gasto militar, ¿no?
Sí, y ha buscado calmarlos con la venta de cómo va a canalizar ese aumento del gasto en defensa y seguridad con la puesta en marcha antes del verano de ese gran plan para el desarrollo de la tecnología e industria del sector. Según nos adelanta ya la Moncloa, ese impulso se hará eludiendo el control del Congreso, ¿eh? También. El nuevo orden mundial obliga, ha insistido Sánchez, a toda a la Unión Europea a reaccionar, pero cada país debe cumplir. Sánchez garantiza que el esfuerzo adicional no se hará en detrimento del estado de bienestar. Los guiños a los aliados se han ido acumulando y han dado paso ya en la réplica a 45 minutos, tres cuartos de hora de ataques a Alberto Núñez Feijóo. El presidente ha salido con todo, le escuchamos.
Si quiere ser creíble, señor Feijóo, rompa con la ultraderecha. No claudique como ha hecho con el infame pacto del Ventorro. Y animando al resto de sus varones autonómicos a que lo reproduzcan.
Sánchez ha llegado a preguntarse en voz alta por qué ha aportado a la política Feijóo. Lo ha pintado incapaz de arrimar el hombro, en soledad y hasta incumplidor de compromisos, que ahí se han oído las risas, evidentemente, de la bancada del PP. En definitiva, el PP con su líder a la cabeza ni está ni se le espera en asuntos de Estado, según Pedro Sánchez.
Bueno, la oposición del gobierno al PP ya es conocida, pero a mí me interesan ahora los socios, Rick. ¿Han estado muy duros en su posición del no al rearme?
Bueno, con decirte que varios socios lo que han buscado es el desahogo con ataques al PP. Muchos han intentado sobrevolar este debate. Pero desde Sumar, Verónica Martínez ha apelado a la necesidad de convertir a Europa en un actor internacional independiente y ha renunciado a ese aumento del gasto militar para insistir en reclamar la salida de la OTAN.
La OTAN se encuentra en muerte cerebral. No podemos seguir dependiendo de una estructura que en la práctica está rota por la alianza Putin-Trump.
Esquerra o Bildu han hecho suyo el grito de no a la guerra. Por Podemos, Jone Belarra ha vuelto a tachar a Pedro Sánchez de señor de la guerra en busca de un futuro internacional.
Presidente, usted ha renunciado a gobernar. Se ha rendido. Probablemente porque usted tiene la intención de terminar su carrera política en una jubilación dorada, en algún puestazo internacional.
A lo suyo, Miriam Nogueras, en nombre de Junts, llamaba a un rearme, pero, en su caso, democrático.
También es importante, bueno, comprobar cuál ha sido el papel del PP en este debate. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, de entrada podemos decir que ha anunciado voto en contra, acusando a Sánchez de no tener un plan real.
Sí, choque frontal con Pedro Sánchez, pero no porque Feijóo esté en contra del rearme, sino porque cree que es el presidente de la nada, sin presupuesto, sin plan de defensa, sin mayoría parlamentaria, con un gobierno roto. Le dice que solo está intentando engañar a la Unión Europea y a la OTAN, pero que no puede hacerlo con los españoles porque no somos idiotas. Está haciendo todo un duelo sobre el gasto en defensa en el que el líder del PP reta a Sánchez a someterse a las Cortes o a las urnas, porque él dice no piensa ayudarle a salir de este escollo.
Usted no sabe nada de su plan de defensa, pero tiene claro que el PP debe decir que sí a todo. Será una broma, ¿no? Esto no funciona así, esto no es el Partido Socialista que le aplaude a todos sin criterio. Yo no estoy a sus órdenes, yo estoy al servicio de mi país.
Acaba de comenzar la réplica de Feijóo, con la que está dejando clara la soledad parlamentaria del presidente del gobierno, que sigue sin cumplir el mandato constitucional, le dice, de presentar los presupuestos en el Congreso y con las posibles consecuencias que eso tendrá en los tribunales.
Feijóo tiene días buenos y malos, hoy ha tenido un buen día, la verdad. Yo el rato que le he escuchado creo que se ha gustado, ha estado cómodo, era un tema fácil para él, exhibir las contradicciones de la coalición de gobierno y de sus socios en el tema militar, pero realmente creo que ha hecho un buen discurso. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Y no sé si tu economía doméstica lo nota o no, porque esa es otra historia en la que entramos enseguida. Pero en conjunto, el dato definitivo de crecimiento de España en 2024, la verdad es que es muy positivo. El crecimiento fue del 3,2% y eso supone medio punto más que durante el año anterior. Y además hablamos de un repunte que multiplica por 4 el de la media europea. Así que, Marta Rudy, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A priori el dato es más que bueno, un crecimiento robusto, pero seguimos teniendo el problema de la dependencia del gasto público para crecer.
Bueno, y no solo eso, hay otros matices en este fuerte crecimiento, pero vayamos por partes.
martes. Efectivamente, el gasto público fue sensiblemente superior al consumo de los hogares en la recta final del 2024, aunque ese consumo doméstico tiró con fuerza, animado por la bajada de la inflación y el abaratamiento del crédito. Y también contribuyó y mucho a la creación de empleo. Fueron 500.000 de nuevos puestos de trabajo, el 40% de ellos gracias a la inmigración.
Es verdad que la inversión en equipo y la inversión de las empresas.
Hay otra pata que sostiene económicamente este crecimiento, es el turismo extranjero. Cada año tenemos un nuevo récord. Pilar, Jorge, 2024 nos visitaron 94 millones de turistas. Ese turismo extranjero sostiene las exportaciones que, lógicamente, en el caso de los bienes, pues han perdido fuerza porque nos encontramos en un momento de atonía de la economía europea que no está tirando, ¿no? Ahí está esa recesión alemana. Hay otro dato importante, el de la inversión. Ahora sí, Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Es verdad que la inversión en equipo y la inversión de las empresas parece que están empezando a reaccionar. En todo caso, necesitamos un mayor impulso por parte de este componente de la demanda si queremos realmente mantener un crecimiento dinámico de la economía española en estos términos para los próximos años.
Y es que ahora mismo nuestra economía está creciendo más a nivel extensivo que intensivo. Extensivo quiere decir consumo, trabajadores, más turistas y no tanto en base a la inversión y a la productividad y, por tanto, a la mejora de los salarios.
El hecho de que el crecimiento económico de España sea de carácter extensivo implica que las mejoras en el bienestar de la sociedad o de parte de la población no parezcan corresponderse, y de hecho es así, con la evolución de la macroeconomía. Y el hecho de que la economía vaya bien no significa que esto se vaya a transferir de forma directa y clarísima a todos los estratos de la sociedad y de las familias españolas.
Así que estamos encauzados, España crece con fuerza, pero tenemos asignaturas pendientes y todo esto en un contexto de mucha incertidumbre.
Una cosa son los datos macro y el crecimiento, y otra cosa es el día a día de cada familia. Gracias, Marta.
A ti.
Es que fíjate qué dato, Jorge, con esto que decimos del crecimiento de la economía con mucha letra pequeña. Hoy mismo el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer los datos de turismo en España, pero el de los españoles y extranjeros que viven en nuestro país. ¿Y sabes qué ha pasado? Pues que el dato ha caído por primera vez desde la pandemia, desde 2020. El retroceso es de casi un punto y contrasta, claro, con los récords de turistas extranjeros que seguimos batiendo. Así que es evidente que hay menos capacidad para permitirse un viaje entre los españoles. Bueno, y seguimos a vueltas con el famoso kit de supervivencia que nosotros estamos cada uno pensando a ver qué vamos a meter en él, y le estamos preguntando a los oyentes también por el suyo, si es que lo tienen, no lo tienen o con qué lo quieren formar, y a ver qué dicen.
Llevaría algún tipo de bebida, no estrictamente agua, también un cuchillo o navaja, aparte llevar algún tipo de navaja suiza.
¿Vino?
Cubierto. Un útil para mantener algún tipo de fuego o fuente de calor. Por supuesto, una linterna y en su defecto...
Esto decía Juan, pero se parece más a MacGyver, el tío.
¿Sí?
Este sobrevive en cualquier lado.
Lo de la navaja suiza está muy bien, ¿eh? Bueno, 618-83-1583. Queremos más mensajes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí. Es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Oh!
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin hemos dejado atrás las lluvias, pero este episodio de borrascas ha dejado a muchos municipios de la Comunidad de Madrid con importantes daños en viviendas, negocios, zonas de cultivos y ganadería o en los accesos. El Gobierno regional ya ha anunciado ayudas de 100 millones de euros para los municipios de menos de 20.000 habitantes afectados por las inundaciones, pero ha ido más allá y va a solicitar al Ejecutivo Central la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, es decir, que se declare zona catastrófica. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno.
Que la intensidad de las lluvias justifica perfectamente esa declaración de zona catastrófica, que es como se llamaba antes, y yo espero que el Gobierno la pueda atender. Y no solo que la atienda, sino, como bien dices, que la atienda y que sean más eficaces que hasta ahora.
Pero hasta que llegan esas ayudas, que suelen llegar tarde, hay que empezar a solventar esos daños a través de las compañías de seguros. Y aquí de nuevo llegan las dudas. ¿Qué cubren y qué no cubren esas pólizas? Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y es que cuando hablamos de fenómenos naturales y de destrozos muy cuantiosos, no suele estar muy claro quién se va a hacer cargo de los gastos.
Y es lo que más preocupa ante un suceso de este tipo. Por eso es importante saber que las aseguradoras privadas no cubren lo que denominan riesgos extraordinarios causados por fenómenos de la naturaleza atípicos, como son inundaciones o huracanes, por ejemplo. En esos casos se encarga el Consorcio de Compensación de Seguros de esos daños a personas, vehículos o viviendas. Eso sí, hay que tener contratado un seguro previamente. Una cuestión que ha aclarado en COPE Javier Martínez, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid.
Todo lo que sean daños por riadas, porque se han salido del curso las aguas, eso lo va a cubrir el Consorcio de Compensación de Seguros. Ahora, si los daños son a consecuencia de que está entrando el agua por techumbres, por tejados, por azoteas, estos daños que vienen de la lluvia directo, esto lo van a cubrir las compañías de seguros. Entonces, es importante saber que siempre van a responder a todas las personas que tengan contratado un seguro.
Y lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con el mediador de seguros con el que se ha hecho el contrato, porque es quien se encargará de comunicar el siniestro al consorcio o a las compañías de seguros para que nombren los peritos. Y siempre hay que tener a mano la póliza de seguros.
Es conveniente, bueno, pues que tengan el contrato de seguro a mano, porque es algo que le va a pedir, lógicamente, para poder hacer una valoración correcta de los daños. Y es importante también que en este documento estén lo más actualizado posible los capitales. Esto es el valor de lo que son los inmuebles, por un lado, y luego el valor de lo que son los contenidos, el mobiliario, enseres, maquinaria, etcétera.
En el caso de agricultores y ganaderos, es Agroseguro la entidad que interviene en estos casos, siempre y cuando también se tenga contratado previamente un seguro.
Gracias, Toñi.
A ti.
Y cuando hemos conocido que el Tribunal Supremo ha dado 10 días al Gobierno Central para que se haga cargo de 1 millar de menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias, la Comunidad de Madrid anuncia un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la ley de extranjería acordada entre el Ejecutivo y Junts sobre los criterios de reparto de estos menores. Miguel Ángel García, portavoz regional, explica por qué debería ser una ley orgánica y no un real decreto.
Que es un problema que lleva en nuestro país más de 6 años, el caos migratorio de nuestro país lleva instalado aquí en España desde que Pedro Sánchez es presidente y, por tanto, a mí que me expliquen cómo pueden justificar la urgente necesidad que debe acompañar a todos y cada uno de los reales decretos.
Son noticias en un miércoles 26 de marzo en el que por fin hemos podido sentir la primavera con una mañana soleada y temperaturas agradables con máximas hoy de 16 grados en el centro. Por la tarde llegaron algunas nubes, pero tranquilo, ¿eh? No va a llover. Por la noche volverá a hacer frío con 4 grados de mínima en el centro. Son las 2 y 24 minutos y es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A2 en el entorno de Alcalá de Henares. Está provocando hasta 2 kilómetros de retenciones, así que mucha precaución en ese punto. Además, encontrarán leves retenciones en el tramo habitual de la M40, ya de Coslada en dirección a la A3. Por último, permanece intransitable por inundaciones la M215 en el entorno de Ambite.
Y recuerda que hoy hay huelga de Renfe. Son 3 sindicatos minoritarios los que han mantenido los paros de 24 horas para hoy, para el 1 de abril. Según Renfe, no ha habido incidencias importantes. Aún así, puedes consultar si tu tren está afectado en la web de Renfe. Y hablando de transportes, a partir del 1 de julio, el abono transporte será gratuito en la Comunidad de Madrid para los niños hasta los 14 años. Una medida que coincide con el final de las bonificaciones del Ministerio de Transportes, que termina el 30 de junio. Y enseguida hablamos de una subasta de coches muy particular.
Ven a Magna Kurova Motor. Encuentra el CX-30, el SUV que todos quieren tener, con un diseño impresionante y tecnología avanzada. Y mucho más. Te esperamos en Leganés, Majadahonda y Alcorcón. Magna Kurova Motor, tu concesionario de confianza. Visítanos y enamórate de tu nuevo coche hoy mismo.
Mi abuelo, con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
En marzo celebramos el concurso internacional al mejor cachopo del mundo. Y el Rincón Asturiano lo celebra con un cachopo campeón. Con ternera de ganadería propia, cecina de león, rulo de cabra y cebolla caramelizada, acompañado con patata asada y alioli de mandarina, con botella de sidra o 2 consumiciones por 38 euros en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
Más 5, la película provida más positiva.
Eso lo digo, estamos perdiendo una oportunidad de oro para hablar de la píldora, porque digo yo que esta chica tendrá que argumentar por qué no quiere que su amiga se la tome.
Ya, pero la otra se lo va a tomar y punto.
No, punto no, o sea, es que estáis hablando como si fuera un caramelo.
Estreno en cines 28 de marzo 2025. COPE Madrid.
Estar informado.
Desde mañana y hasta el 10 de abril vamos a poder pujar por alguno de los cerca de 250 vehículos que el Ayuntamiento de Madrid ha sacado a subasta. Son coches, motos, furgonetas, camiones, barredoras, pertenecientes al parque móvil del consistorio. Están en desuso, pero pueden tener una segunda vida desde precios de salida muy asequibles, a partir de 180 euros. Ramón Cabreriza es jefe del departamento del parque automovilístico del Ayuntamiento y declaraba esto a COPE.
Aproximadamente de los 248 podría decirse que 100 son vehículos policiales y 100 son motocicletas, y luego el resto sí que hay maquinaria industrial. Sí. Hay camiones e incluso algún autocar que ya está en desuso.
Algunos vehículos solo valen ya para piezas de repuesto, pero la mayoría pueden circular tras pasar la ITV.
Hay algunos, de hecho, que están destinados para repuesto, dado su estado, pero los vehículos están operativos. Aunque carecen de la ITV, pueden ser puestos en funcionamiento nuevamente y al pasar la ITV circular con normalidad por las calles.
Los 250 vehículos se encuentran en un polígono industrial de San Martín de la Vega, donde se pueden visitar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Hola, Carlos. No puedo creer lo felices que somos desde que vivimos en las Arcadias. No sentimos que nos hemos jubilado.
Estoy de acuerdo, Teresa. Vivir aquí es tan fácil.
Exacto. Estamos más activos que nunca, disfrutando de todas las actividades sin renunciar a nuestra independencia.
La vida aquí es una aventura. Ven y compruébalo en lasarcadias.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
De poner aguacate a todo te cansaste. Ahora estás con la chía. Pero de tuerno miele no te cansas. Te encanta.
Miele. Electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Disfruta de un 15% de descuento con los Miele Cooking Days del 27 de marzo al 2 de abril. En distribuidores oficiales, tiendas Miele o en miele.es. Una vez Miele. siempre Miele.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Y desde este mediodía el reloj de la Puerta del Sol permanece parado para realizar trabajos de revisión. Hace unos días dejó de sonar, pero es que ahora tampoco se van a mover las agujas porque ahora mismo pues no están, se las han quitado. Y así va a permanecer durante 15 días. En 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
A esta hora continúa el pleno en el Congreso de los Diputados. Ahora mismo tiene la palabra Gabriel
Rufián.
¿No se
da cuenta? ¿O solamente me doy cuenta yo? O sea, ¿no se da cuenta de que usted es probablemente el primer presidente del Partido Popular que no cuenta con según qué socios, porque pacta con la extrema derecha en lugar de serla?
Ahí tenemos a Rufián en funciones de lacayo de Pedro. En vez de utilizar la sesión de control al gobierno para controlar al gobierno, Gabriel controla a la oposición. Solícito, ruedín de la bicicleta de Pedro. Bueno, el presidente del gobierno debía explicarnos hoy cuáles eran sus planes para cumplir con el aumento del gasto militar, como nos exige la OTAN. Esta era la meta, el orden del día del pleno de hoy. Y efectivamente nos ha explicado su plan. Su plan es que no tiene ningún plan. Tres cuartos de hora, que le he escuchado yo allí sentado pacientemente en la tribuna de prensa del Congreso, haciendo cantos al europeísmo, a la necesidad de que Europa despierte de su letargo, se haga cargo de la amenaza rusa, pero a la hora de concretar, o sea, de hablar de pasta, no ha dicho nada, ni calendario, ni cifras, ni procedimientos de financiación, ni votos, ni socios, no tiene nada. No puede ofrecer un plan de rearme porque si lo hace, su gobierno caería, porque su gobierno está sostenido por enemigos ideológicos de la OTAN. Todavía está Jone Belarra llamándole señor de la guerra, entre dientes, desde el escaño. Mira, es imposible contentar a la vez a la extrema izquierda y a Ursula von der Leyen. A ver, tampoco esperábamos que Pedro Sánchez subiese hoy a la tribuna y anunciase la creación de la División Roja, a imagen de la División Azul de Franco, para enviarla a combatir con la coalición de voluntarios de Macron y Starmer. Pero es que el único anuncio concreto que ha hecho es que viaja a China y a Vietnam, cosa que ya sabíamos. Ya sabíamos que lo que le gusta es viajar, sobre todo cuando se le acumulan los problemas en casa, porque en casa no quiere que le digan la verdad, como se la ha dicho hoy Alberto Núñez Feijóo.
El escollo es su gobierno, el escollo es usted. No tiene una propuesta seria y limpia. No tiene presupuesto, no tiene mayoría. Es que no tiene nada. Les dice a los enfermos de Lela que sin presupuestos no es posible conseguir los 200 millones. Definitivamente usted a los españoles nos toma como idiotas. Y no lo somos, señoría, no lo somos.
Pero algo sí ha dicho el presidente del gobierno. Tiene un plan para parar a Putin que es ahogarlo con algoritmos, con startups. Mucha inversión en tecnología, mucha igualdad, mucha agenda verde y mucha cooperación. O sea, el plan militar de Pedro más o menos es un antivirus. Seguro que cuando lo lance, doña Úrsula se conforma ya con eso. Y los batallones rusos se replegarán hasta los Urales. Mira, a quien hemos escuchado esta mañana es a un hombre que huye. Que huye de su responsabilidad política y presupuestaria en un momento crítico de Europa. Los países del norte, del centro y del este del continente están aumentando su gasto militar a costa del gasto social, naturalmente, como le recordó el primer ministro de Finlandia a la cara. Y se niegan ahora a pagar a escote los compromisos de España, que es lo que va suplicando Pedro por las Cortes Europeas. Pero le han dado un portazo, claro. No habrá ni deuda mancomunada ni transferencias a fondo perdido, como con el COVID. El procedimiento reglamentario se llama Presupuestos Generales del Estado. Pero Pedro tampoco tiene de eso. Cualquier economista sabe, incluso un economista que haya plagiado su tesis, que llegar al 2% del PIB en defensa comporta recortes en otros ámbitos. Se llama coste de oportunidad. Y sin embargo, Sánchez hoy ha afirmado rotundamente que este esfuerzo adicional en seguridad no se hará en detrimento del estado de bienestar mientras él sea presidente. Y que hará ese incremento sin tocar ni un céntimo del gasto social o ambiental. Pues parece cosa de magia. Pero no será magia. Serán tus impuestos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando, ojo, por los 10 días de plazo que el Supremo le da al gobierno de Sánchez con los menores extranjeros.
Así es, para que conceda el asilo a unos 1.000 menores migrantes no acompañados que en estos momentos tutela Canarias. Entre tanto, el 10 de abril el Congreso votará el decreto pactado entre el gobierno y Junts sobre el reparto entre todas las comunidades autónomas de los 4.000 menores que están acogidos en este momento también en Canarias. Esta mañana la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso de inconstitucionalidad considerando que el acuerdo invade competencias autonómicas y vulnera derechos fundamentales.
Y además de las alergias, las intensas lluvias de marzo pueden traer otros efectos negativos.
Pues así es, porque el exceso de lluvia y el sol elevan ahora el peligro de las plagas en frutas y hortalizas, y también hay especial atención en el sur de España al posible incremento del virus del Nilo. En Sevilla o Cádiz, por ejemplo, ya se está intentando controlar el crecimiento de las larvas tras las lluvias y se va a adelantar la fumigación para evitar casos de esta enfermedad. El tiempo a todo esto sigue mejorando, aunque hoy todavía llueve en la cornisa cantábrica y en Navarra, ya de forma moderada.
Y fuera de España, el acuerdo de alto el fuego en el Mar Negro parece haber quedado en papel mojado.
Ayer se hizo oficial ese teórico pacto entre Estados Unidos y Rusia por un lado y Ucrania y Estados Unidos por otro, pero hoy los rusos y ucranianos se acusan mutuamente de no respetarlo. Lo cierto es que Putin pone condiciones que a día de hoy no han llegado. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. El alto el fuego naval en el Mar Negro y la suspensión de los ataques contra infraestructuras energéticas no parece que de momento se hayan hecho realidad, al menos plenamente. Los gobiernos de Kiev y Moscú se han acusado hoy entre ellos de incumplir la tregua energética, y sobre el alto el fuego en el Mar Negro, el portavoz del Kremlin ha anunciado que se activará después de que se dé una serie de condiciones planteadas por Moscú. Putin exige que se levanten sanciones impuestas a alimentos y fertilizantes rusos. Y el presidente de Ucrania asegura que Rusia miente sobre los términos del acuerdo. Afirma Zelensky que el ataque con decenas de drones rusos esta madrugada demuestra que Moscú no quiere la paz de verdad.
Gracias, Manu. Esta tarde, por cierto, en París, el presidente francés Macron recibe en el Elíseo al presidente ucraniano Zelensky.
Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. Mañana es el Barcelona-Osasuna. Ha hablado esta mañana Hansi Flick, el entrenador del Barça. Está muy enfadado con la fecha de este partido, del Barça-Osasuna, y también con las horas de descanso que va a tener el equipo para disputar los partidos de la Liga de Campeones. Flick ha anunciado también que no va a convocar a Rafinha y Araujo, que a esta hora vuelan de vuelta desde Sudamérica. Pau Cubarsí ha confirmado el entrenador que, a pesar de que se ha entrenado por la lesión que tiene en el tobillo, no va a ser titular en el partido de mañana. La Argentina de Molina, de Paul, Juliano y Julián Álvarez goleó 4-1 a la Brasil de Vinicius, Rodrigo, Endrit y Rafinha. Se ha conocido esta mañana el reparto del dinero a los clubes por el Mundial de Clubes que van a jugarse en Estados Unidos en el mes de junio y julio. Participan el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El reparto para todos sería de 1.000 millones de euros y el ganador se llevaría 115 millones de euros. Y en la Euroliga de Baloncesto, ayer ganaron el Real Madrid a Milán y el Barcelona perdió contra el Bayern. Hoy se juega el Efes Baskonia.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hay cierto revuelo, y no me extraña, con esto de que Bruselas esté recomendando que todos tengamos en casa un kit de supervivencia ante posibles ataques contra países europeos. Un revuelo por el alarmismo, quizá, no sé, desmesurado, que causa un anuncio como este. Y también por el temor que puede causar en parte de la población. Enseguida vamos a Bruselas, donde se están dando más detalles en los últimos minutos sobre este kit de supervivencia. Pero antes, ¿cuál es el contexto de todo esto? Es decir, ¿por qué ahora? Bueno, pues hay que recordar primero que la semana pasada la Unión Europea publicó que, según los servicios de inteligencia de Dinamarca y Alemania, Putin planea atacar un país perteneciente a la OTAN antes de 2030. Y según los tratados de la OTAN, eso significaría un ataque contra todos los países de la alianza, entre los que estamos nosotros, España.
También es importante recordar que en los países del norte de Europa esto no es nuevo ni mucho menos, lo del kit de supervivencia, digo, porque Suecia o Finlandia, por ejemplo, llevan años lanzando manuales de este tipo para casos de ataques o catástrofes.
Y en Suecia tienes que saber qué búnker tienes cerca de casa. Como que empezaron a repartir unos panfletos que era, pues, en caso de crisis o de guerra, ¿qué haces?
Y hablando con compañeros de trabajo que han hecho el servicio militar al ser finlandeses, ellos saben dónde tendrían que estar al día siguiente en caso de que se declarara una guerra. Lo tienen clarísimo.
Estos son Alfredo, un profesor que vive en Helsinki, en Finlandia, y Blanca, que lleva 4 años viviendo en Estocolmo, la capital sueca. En Suecia, por ejemplo, ha habido un considerable aumento de solicitudes para entrar en el ejército desde la invasión rusa de Ucrania. Y en Finlandia, el servicio militar de hasta un año es obligatorio al cumplir los 18. Con lo cual, para ellos, esto de la amenaza rusa no es nada nuevo, sobre todo porque la preocupación en los países escandinavos ante un posible ataque de Putin está mucho más presente en el día a día de los ciudadanos.
Pero, ¿y en el caso español? ¿Cuál sería para nosotros la amenaza? Bueno, mira, por ejemplo, hay que estar pendiente a lo que ha pasado en Siria tras la caída de Al-Assad, porque nos puede afectar directamente. Francisco José Dacova, general retirado del ejército de tierra.
¿Qué ha ocurrido? Que automáticamente Rusia, que tenía allí una base aérea, una base naval, automáticamente está buscando reposicionar esos efectivos en Libia. Libia está más cerca de España que la mayor parte de los países europeos. Te pongo el caso de Libia, como efectivamente podríamos hablar de las tensiones entre Marruecos y Argelia, y por supuesto la situación en el Sahel o en el Golfo de Guinea.
A ver, que los expertos en defensa coinciden en que más allá de alarmismos es importante tener presentes los riesgos también para España, porque es que están ahí.
Y vamos a volver a Bruselas. Olga Rodríguez, corresponsal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te habíamos dejado al inicio del programa pendiente de la presentación de este plan de Bruselas para que los europeos tengamos en casa este controvertido kit. ¿Qué más sabemos ahora, Olga?
Sí, este kit es lo que ha causado más interés sobre esta estrategia de preparación de crisis de la Unión Europea, en parte porque deja esa responsabilidad en manos de los ciudadanos. Y hay dudas sobre qué incluir, así que para hacerlo más gráfico, la comisaria europea responsable de la gestión de crisis, la belga Hadia Lagbib, ha subido a sus redes sociales un ejemplo.
Welcome to What's in My Bag Survival Edition.
Bienvenidos a ¿Qué hay en mi bolso? Edición Supervivencia. Así empieza el vídeo que ha publicado y en él aparece como si fuera una especie de Mary Poppins sacando todo lo que lleva en el bolso. Las gafas, cerillas y un mechero, una navaja suiza y, por supuesto, como comentabais antes, también una radio. Todo un kit de supervivencia como el que Bruselas quiere que todos los europeos tengan preparados en sus casas. Y preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa decía Lagbib que ella tiene todo en casa para hacer una pasta a la puta. Una receta italiana con tomate, anchoas, aceitunas. Bueno, bromas aparte, la Comisión insiste en que estos ataques a los que están expuestos los europeos, como estabais comentando, dependen mucho del país en el que vivan. Y en el caso de España, por ejemplo, mencionaba los incendios, mientras que un ataque ruso es un asunto más sensible en países del este. Así que bueno, dejan que seamos imaginativos para crear nuestros kits.
Bueno,
madre
pues,
mía.
Sí, lo que pasa es que, en fin,
hombre,
con
salsa,
esta presentación...
La pasta a la putanesca es fundamental. Es
buenísima.
Es un básico de supervivencia. Gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
Oye, y fíjate esto, ¿eh? En este contexto de amenazas a la seguridad, atención a lo que te voy a contar. El nombre de Cristiano Ronaldo aparece mezclado en una trama de espionaje.
¿Cómo?
Sí, con un matrimonio de espías rusos que estuvieron operando en Alemania durante 23 años. Pilar García Muñiz, buenas tardes. ¿Qué es esto? Por favor, cuéntame.
Pues podría ser perfectamente, Pilar, el argumento de una película de espías. Pero ocurrió en la vida real hace unos cuantos años, aunque la historia se ha sabido ahora. Era un matrimonio aparentemente normal, que vivía en la localidad alemana de Marburgo, al norte de Frankfurt, pero en realidad eran espías rusos. ¿Cómo actuaban? Pues usaban vídeos de YouTube conjugadas de sí, de Cristiano Ronaldo. Ronaldo, no me mires así, Jorge Bustos, madre ya sé que tú eres muy madridista, pues para enviar mensajes encriptados.
Mira, mira, qué buena pared, qué buena pelota, Cristiano, remate. ¡Gol, gol, gol!
Los mensajes eran aparentemente inofensivos. El matrimonio comentaba el vídeo diciendo: oye, genial, ¿eh? Genial el vídeo y la canción es increíble. Y su agente en Moscú contestaba: corre y juega como el diablo. Sin embargo, a la vista de todo el mundo se estaban enviando mensajes cifrados. Fueron detenidos en 2011 y deportados a Rusia. Su historia apasionante que hemos conocido ahora, pues la vamos a contar con todo lujo de detalles a partir de las 3.
Pero bueno, Cristiano ha convertido en un personaje de Le Carré. Sí, maravilla.
Y es como una serie de Americans infiltrados ahí durante años. Bueno, bueno, está para no perdérselo. En la tarde, a partir de las 3.
Te escuchamos a partir de las 3.
Gracias.
Era un caso abierto desde hace más de un año. Entre noviembre de 2023 y enero del 24 aparecieron sin vida 3 agricultores en diferentes zonas rurales de Navarra, en concreto en Tudela y Ribaforada. Y también en Lérida, en Vilanova de la Barca. Todos estaban trabajando en el campo en el momento de los ataques, pero no se terminaba de encontrar el punto en común, el nexo entre estos tres asesinatos, hasta el día de hoy. Juan Maño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Los tres murieron a manos de la misma persona, un yihadista que ha sido detenido en Francia y del que además ya hablamos hace un par de años porque estaba fugado.
Efectivamente, que era un viejo conocido, como se suele decir. En septiembre del 23 contábamos aquí que se buscaba a Alaa El Mouraoui, origen marroquí, 53 años, un tipo peligroso, decíamos. Le llamábamos el yihadista del camión y eso tras los atentados de Niza en 2016, recordemos, con un camión pues adquiría especial gravedad. Era camionero y tenía varios antecedentes, intento de viajar a Siria, adoctrinamiento. Estaba en libertad bajo control, con una pulsera. Se la quitó y la tiró en un parque, en Vitoria. Se había fugado. Ahora ha sido detenido en Francia, en Béziers. Tras quitarse la pulsera, se convirtió en un auténtico asesino en serie. Su rastro biológico aparece en los escenarios de tres homicidios desconcertantes. Su detención no ha sido fácil. Escucha a Jesús, portavoz de la Guardia Civil en Navarra.
Ha sido muy laborioso encontrarlo porque, bueno, le tenías encontrado a una zona de difícil acceso, oculto, en una zona aislada, en unos suburbios. Y, bueno, incluso se resistió a la detención y causó heridas a varios agentes franceses.
Y ahora hablamos de tres muertes, siempre en pleno campo, solos. Pedro Ollón, 68 años, acuchillado en Tudela cuando cogía oliva en noviembre del 23. El cuerpo de José Luis Aguado, 80 años, apareció un mes más tarde junto a la moto azada con la que trabajaba en Ribaforada. Aparecía un accidente incluso. Ramón Roussel, 84 años, 15 días después, en Vilanova de la Barca, en Lleida, podaba árboles. Muy cerca estaba el coche de la segunda víctima, un Opel Astra. Se comenzó a conectar los casos que llevaban policía, el primero, Guardia Civil, el segundo, y Mossos, el tercero. Otro Opel Astra de la tercera víctima apareció camino de Francia a través de Andorra. Se entendió que lo utilizaba en la huida. Así fue. Mató a sus víctimas con una especie de machete. Se movía siempre por el campo. Pernoctaba a la intemperie. Los casos continúan bajo secreto.
Vaya, madre qué mía. Caso más tremendo, ¿eh?
Está la mañanita llena y el día en general cargadito de historias. Es un día para estar pegado a la radio. Por eso ahora te quedas con tu Cope más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope y en facebook.com/Mediodía Cope.
Si eres una pyme de entre 10 y menos de 250 empleados, puedes solicitar tu bono de asesoramiento digital de hasta 24.000 euros con el programa Kit Consulting. Servicios de asesoramiento especializados y personalizados en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y mucho más. Es muy sencillo. Entra en la sede electrónica de red.es y completa el formulario, sin necesidad de presentar papeles. No dejes pasar esta oportunidad y da un paso más en la transformación digital de tu negocio. El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 31 de marzo. Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por red.es y enmarcado en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-223-322 o en www.acelerapyme.es. Juntos hacia un futuro digital. Colabora la Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si te has dado una vuelta por el centro, seguro que has visto los contenedores de basura rodeados de residuos, de bolsas, cartones y todo tipo de objetos que se dejan fuera, dando una imagen de suciedad con la que quiere luchar el Ayuntamiento de Madrid. Por eso se ha puesto en marcha un proyecto piloto para concienciar a los vecinos de la importancia de depositar correctamente los residuos. Lo han hecho en el Distrito Centro y, si resulta efectivo, lo ampliarán a otras zonas. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto?
Pues han decidido pegar en los distintos contenedores vinilos informativos en castellano y en inglés para llamar la atención de la gente y que no dejen los residuos fuera. Los carteles son del mismo color que el contenedor, es decir, en el plástico son de color amarillo, en el de papel de color azul, y en ellos han escrito frases como "nothing outside" o "nada fuera", u otras como "inside glass" o "dentro solo vidrio". Lo ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante.
Estos carteles informativos que nos invitan a concienciar a los ciudadanos respecto a que Madrid será más limpio cuanto mejor nos comportemos y no tengamos esos comportamientos incívicos. Y por eso invitamos en las 20 ubicaciones que hemos seleccionado, donde eran las más problemáticas, donde habíamos detectado en el centro de Madrid que había más residuos fuera de los contenedores, a que no se dejen fuera y por tanto los residuos se incorporen, los de vidrio, los de papel y también el plástico. Estos carteles, como digo, conciencian e informan.
Los vecinos de la zona centro de Madrid están cansados de lidiar cada día con los residuos que la gente deja por fuera de los contenedores. Escucha a Marga cuando le he preguntado qué es lo que ocurre con los que tiene justo delante de su casa.
Uy, cariño, eso, si quieres dame tu WhatsApp y te mando una foto mañana para ver cómo lo dejan. A mí me toca limpiar siempre la entrada. Esto es horroroso. Esto ponen tanques de agua, nevera, lavadora. Esto lo dejan aquí horroroso. Esto es una cosa impresionante.
El objetivo de esta nueva campaña piloto del ayuntamiento es concienciar a la gente no solo de la importancia de reciclar, sino también de hacerlo dentro de los contenedores, porque de no ser así, pueden llevarse una multa que podrá oscilar desde los 250 hasta los 4.000 euros, Pilar.
Gracias, María, pues lo tendremos en cuenta, desde luego. Sin duda que no hay residuos, por cualquier parte que mejora la imagen de una ciudad como Madrid, hay que mejorarla y, por supuesto, que no haya residuos forma parte de esa mejora. Una ciudad que se prepara ya para la Semana Santa. La programación se presenta oficialmente mañana, pero el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que todas las cofradías del Distrito Centro que puedan hacerlo volverán a estar presentes en la Puerta del Sol. El kilómetro cero será el centro neurálgico de esa suerte de carrera oficial. Al alcalde le encantaría que ese epicentro estuviera en la Plaza de la Villa, pero por cuestiones de espacio es imposible.
En la Plaza de la Villa, que es un sitio precioso y muy bonito, donde la Corporación Municipal siempre esperamos a las cofradías y a las hermandades, pero es cierto que no tiene la cabida o no tiene el aforo que puede tener en un momento dado la Puerta del Sol.
Son declaraciones del alcalde en un foro organizado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, donde ha arremetido duramente contra el Gobierno central por no permitir que el Ejército participe en la parada militar del 2 de mayo.
Es que es difícil decirle a los madrileños que este gobierno, su miseria, porque es su miseria, su comportamiento miserable con Madrid llega hasta el punto de prohibir al ejército en un día tan especial para los madrileños y en una ciudad y en una región tan identificada con los valores que representa el ejército, quitarnos la parada militar.
En cuanto a la esperada reforma de Plaza de Castilla, Martínez Almeida ha reconocido que esa entrada norte de Madrid necesita un cambio profundo. Es una plaza desordenada y caótica, aunque su reforma tendrá que esperar a que acabe el soterramiento del último tramo de la Castellana, que se está ejecutando ya a la altura de Sinesio Delgado.
Este marzo Don Quijote cumplirá años. Estuvo en Yamóvil de Alcalá de Henares, dejó dos cuadrúpedos y se llevó un Fórmula de 600 caballos. Increíble, Don Cervantes estaba en todo. A todos nuestros clientes que compren uno solo durante este mes de marzo, 400 euros menos. Les saldrá gratis la transferencia y el cambio de nombre.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Buenos días, un café cortado, por favor.
Lo siento, solo tenemos café con leche.
¿Entonces no puedo elegir?
No, aquí tenemos café con leche para todos, unos más de la casa.
Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uno de cada tres árboles en Madrid capital es un plátano de sombra. Desde hoy comienza la floración de este tipo de árbol tan presente en las zonas urbanas y del sur de la Comunidad de Madrid. Esto supone un aumento significativo de la concentración de este polen. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Las personas alérgicas, Ramón, deben estar preparadas y seguir el tratamiento que les prescriba su médico.
Sí, es lo más importante porque los síntomas de alergia que provoca el polen del plátano de sombra son parecidos a los de otras plantas: rinitis, picor de nariz, garganta, congestión, estornudos sin parar y conjuntivitis. Incluso asma de cierta gravedad. Y es que las lluvias de las últimas semanas y el buen tiempo van a provocar un pico importante de este polen, como cuenta a COPE el doctor Darío Antolín, de la Sociedad Española de Alergología.
Dado que ha habido bastante calor a principio de año y luego ha habido lluvias que realmente han sido durante todo el mes de febrero y de marzo, pues se prevé que en esta semana, que ya va a empezar a haber buen tiempo, haya una explosión importante de la polinización del plátano de sombra.
El viento mueve este polen, lo que puede causar estragos entre los alérgicos.
En cualquier zona de la Comunidad de Madrid podemos encontrar plátano de sombra y no hay que estar justo al lado del plátano de sombra para tener síntomas, sino que es un polen que viaja por el aire. Los vientos hacen que se pueda dispersar fácilmente el polen del plátano de sombra, con lo cual podemos tener síntomas en toda la Comunidad de Madrid.
Y lo peor, Pilar, cuando este polen se junta con otros.
Si además coincide en muchas de las personas que tienen también alergia al polen de las gramíneas, el efecto puede ser bastante importante, sobre todo para los pacientes que tienen una alergia moderada, dado que ha habido bastante lluvia.
No hacer ejercicio al aire libre en días de mucha concentración de polen, llevar gafas de sol y tomar la medicación son los consejos básicos.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con Aural, la vida suena bien. Escúchala. En tu centro auditivo Aural tendrás una atención personalizada para que sigas disfrutando de lo que más te gusta. Pide cita ahora para tu revisión auditiva gratuita en aural.es.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Este año, la gran cita con Wagner en Madrid está en el Teatro Real. El 29 de marzo, dos voces únicas del universo wagneriano ofrecen un único concierto. Michael Foley y Gabriela Scherer debutan en el Teatro Real con escenas memorables de El holandés errante y Tannhäuser, junto a emocionantes momentos de Arabella, de Richard Strauss. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
La Comunidad de Madrid va a retomar el proyecto de reforma integral de la Plaza de Toros de las Ventas, en las que prevé invertir 40 millones de euros. Las obras comenzarán el año que viene y se prolongarán hasta 2031, coincidiendo con el centenario de este bien de interés cultural. Durante esos 60 meses se harán trabajos de rehabilitación y modernización de las instalaciones. Las obras no afectarán ni a la actividad ni a la asistencia del público a la plaza. Escuchas Mediodía COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
Hay fotos y fotos, y la de Otegi Puigdemont bascula entre la banalidad y la ignominia. El uno, Otegi, ocupa un lugar destacado en la vida política española tras haber pertenecido a ETA. El otro, Puigdemont, se ha convertido en el socio privilegiado del gobierno de Sánchez por haber violentado el marco constitucional español. Ambos, Otegi y Puigdemont, se han fotografiado juntos en Waterloo para